Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo, que está complicadito. Hoy hay alerta amarilla por oleaje fuerte o muy fuerte en el País Vasco, en Cantabria, pero atención también en la costa de Almería y en la costa, no mucha costa, pero costa también y muy noble, de Granada. Hay alerta también por lluvias y tormentas en todo Aragón, en Lérida y en Tarragona, de manera que precaución sobre todo los conductores, porque ahí las torrenteras, ramblas, riadas, etcétera, bueno, pues son frecuentes. Hay también previsión de precipitaciones no muy fuertes en prácticamente toda la mitad norte de la península, pero a lo largo del día. Por la tarde, tormentas, lo mismo que ayer. Y en general, hoy en toda España los cielos estarán cubiertos, cielos nubosos, o sol y nubes. Las temperaturas bajan un poco, en Madrid ahora tenemos 10 grados, pero no pasaremos de 17. La máxima vuelve a Murcia, que se va a 29 grados, y la mínima en Soria, clásico, 4 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Como siempre a esta hora, van a ser las 7 y 3 minutos enseguida, con las noticias del Santander. La verdad es que ayer Eduardo Torres Dulce, en lo que yo no sé si fue un ejercicio de cinismo o, cabe suponer, de sinceridad conmovedora, de una muestra, pues en fin, de casi de flaqueza, pues dijo que es que la Fiscalía no puede con la corrupción. Por resumir el mensaje, es que hay tanta corrupción en España que es que, claro, vamos, es que por un momento digo, ¿a que se ha vuelto liberal este? A pesar de Gallardón, o tal vez como reacción al déspota de justicia. Pero, claro, lo que dijo cosas tan de sentido común que estamos hartos de repetirlo. Y vamos a ver, si los políticos roban y por lo tanto prevarican, y luego en los jueces, que les voy a contar, si son emanación del poder político, si lo ha puesto el jefe de Torres Dulce, ha puesto la justicia en un nivel de politización como no lo había desde tiempos de Franco, del primer franquismo. Todo esto que supone corrupción, prevaricación, encarecimiento de todo lo que sea vida pública, desde cualquier obra pública, porque hay que pagar la mordida, hay que pagar al concejal de turno, al ministro, al director general, más lo que se encarecen luego las obras, porque de por medio pues también hay que ir regando, y claro, eso al final va a pagar pues el pagano, el ciudadano. Y dice Torres Dulce, en un ataque de sentido común, dice, claro, luego de ahí viene el fraude a Hacienda. Como la gente ve que los de arriba roban, dice, yo no pago. Natural, natural. Bienvenido al club, don Eduardo. Pero vamos, que espero que no pida más fiscalía para seguir haciendo lo que hace la fiscalía normalmente, que es precisamente asegurarse de que la corrupción quede impune. Y ahí está el caso Urdangarín, que lo demuestra, donde la fiscalía es peor que el juez y se dedica a perseguir al juez, o en el caso de la jueza Alaya, tres cuartos de lo mismo. Porque claro, aquí cuando hacemos discursos políticos parece que no tenemos responsabilidades, pero la fiscalía ha estado en primer tiempo de saludo para proteger la corrupción de la casta política en general. No hay que olvidar lo que hizo el íntimo amigo del señor Torres Dulce, el señor Rodríguez Sol, como fiscal jefe de Cataluña, que fue proteger a los Puyol contra las informaciones del Mundo, amenazar de manera injuriosa además al periódico El Mundo por revelar lo que ha sido una cascada de revelaciones después, que es que los Puyol, pues desde que llegaron al poder, empezaron a hacerse ricos y de paso a crecer los ya cuantiosos fondos de la banca mora en Andorra y a robar por todas partes. Pero ¿quién protegió a los Puyol y agredió, insultó y amenazó y trató de encausar al periódico El Mundo, llevando además la causa a Barcelona, donde no hay justicia? Pues la Fiscalía. ¿Quién está atacando al juez Castro? ¿Quién está protegiendo a la infanta Cristina? ¿Quién está protegiendo a Urdanga y a lo que no es Urdanga en ese caso? La Fiscalía. ¿Quién ha atacado a la jueza Laya de forma intermitente, es verdad? Pero atacando, nunca defendiendo. La Fiscalía. En el caso Bárcenas, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Nada. Cuando Montoro, por citar la otra parte del argumento de Torres Dulce, ataca, insulta, amenaza en las Cortes, nada menos, a la clase política que ese día no le viene bien, lo hizo con Izquierda Unida, a los creadores de opinión, porque le molesta la libertad de opinión a Montoro, a prácticamente cualquier grupo que le haya fastidiado, utilizando, como en el caso Bárcenas, de nuevo el de la corrupción del partido del gobierno, utilizando información privilegiada para, de una manera absolutamente fraudulenta y delictiva. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Callar como una momia egipcia de la segunda dinastía. O sea, que la corrupción en España, es verdad lo que dice Torres Dulce, pero empieza en la Fiscalía. Porque la obligación de la Fiscalía es perseguir el bien público. Se llama Ministerio Público, porque persigue el bien de todos y el cumplimiento más severo y estricto de la ley. Si falla el cumplimiento de la ley, ¿por qué será? Hombre, los jueces están corrompidos, los nombran los políticos, mayor corrupción no cabe. No todos los jueces, claro. La base judicial es errática y dispersa. Aquí lo mismo te nombra, te pilla un juez de extrema derecha que te mete un paquete por la izquierda, que uno de extrema izquierda que te mete un paquetón por la derecha. Y dice, ¿pero esto por qué? Pues mira, te sale un Elpidio, te sale un Garzón, ¿y qué hace el Consejo del Poder Judicial? Protegerse. De vez en cuando, apagó Odíbar, por beato, no por malo, que al lado de lo que han trincado otros. ¿Pero qué carreras se hacen? ¿Políticas? Vemos la corrupción crecer ante nuestros ojos. Hemos visto a Marlaska convertirse de un juez temible en un magistrado instalado. ¿A cambio de qué? ¿El caso Parot? Pero es que lo estamos viendo. Estamos viendo a la propia Fiscalía, que debería actuar como Ministerio Público, claro, convertida por su dependencia orgánica de justicia en el brazo armado de la corrupción judicial. Lo cual no quiere decir que los fiscales sean todos corruptos, pero que la cúpula está corrompida. Vamos, es que no cabe la menor duda. Basta con que Torres Dulce se mire al espejo. Con todo, bienvenida sea la reflexión, porque la reflexión es correcta. Dice aquí, es que claro, mientras haya esta corrupción judicial, esto no puede salir adelante, efectivamente. Pero aplícate el cuento, Eduardo. ¿Qué haces para que la Fiscalía no forme parte de la corrupción reinante? Esto va sin segundas. Bueno, por hoy. Digo por hoy, porque el viaje a esos países del Golfo, que ya no se sabe si viajan al Golfo o los golfos viajan, pues es uno de esos escándalos absolutamente incomprensibles. Tuvieron que cazar a lazo empresarios para hacer como que eso era un viaje de eso que grotescamente llaman la marca España. Aquí la marca España la defienden en la marca hispánica, que es como llamaban los de Carlomagno a Cataluña. Pero bueno, la verdad, el análisis de Torres Dulce es correcto. Ojalá, a partir de ahí, pues saquen consecuencias. La capacidad que tiene un fiscal en España, y sobre todo un juez de instrucción, de hacer el bien es enorme. Si los jueces se ponen a portarse bien, bueno, esto mejora enseguida. Las leyes tienen que cumplirse. Las sentencias no se acatan, no, se cumplen. Empezando por Cataluña. Pero en general, en toda España, los partidos políticos los primeros que la tienen que cumplir. Bueno, y en ese momento me desperté. Vamos con lo de Torres Dulce y también con la actuación de Cosido, lento. Se ve que han necesitado, esta es gente pía, han necesitado la Semana Santa para armarse de valor y empezar a limpiar primero su alma y después la policía. Bueno, bien, poquito tarde parece, pero más vale tarde que nunca.
Todos necesitamos crecer, las empresas también. Por eso nace Santander Advance. Un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo. Ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
Eduardo Torres Dulce comparecía ayer en el Congreso de los Diputados y presentaba un panorama desolador ante la multitud de casos de corrupción. A su juicio, delitos como el cohecho o la malversación de caudales públicos alientan al ciudadano a justificar el fraude tributario. El fiscal general del Estado cree que la actual legislación es insuficiente, al igual que los medios humanos y materiales para combatir este tipo de delitos. Califica de descorazonador la realidad diaria de las fiscalías provinciales y advierte del camino que pueden seguir casos como el fraude masivo en los cursos de formación de Andalucía.
Las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, destinada al fracaso.
Bueno, medios. Para esto no habría problema. Se dice, necesitamos fiscales contra la que persigan la corrupción política. Denles medios. Pero además, denles ejemplo. O sea, los medios, que necesita medios la justicia, sí. Pero el problema de la justicia no es de medios. El problema es de la corrupción que hay en la justicia. Corrupción por politización. En la cúpula de la fiscalía, por su carácter orgánico, de un gobierno que ha elevado la corrupción precisamente por la politización de la justicia, a un nivel que no, pero vamos, solo comparable con los tiempos malos de la dictadura de Franco. Y por lo menos, pues veníamos de una guerra entonces. Ahora no, ahora se supone que venimos de la tierra de Jauja, donde atan los perros con longaniza. Pero repito, corrupción, es que los políticos nombren a los jueces del Supremo, a los jueces del Constitucional, magistrados o lo que sea, a los del Consejo General del Poder Judicial y de ahí para abajo, pues la influencia que tengan. Que se lo repartan los partidos políticos. Esa es la mayor corrupción que padece hoy España. Y si eso no se remedia, lo demás no se puede remediar. Porque bueno, dice las fiscalías provinciales y lo que dice tiene razón. Llevan el 80% de los casos de corrupción. Muy bien. Tienen medios, lo llevan adelante. Bien, los condenan en Alcalá de Guadaira, condenan a 14 concejales por haberse llevado 14 millones de euros. Un concejal, bueno, de los 14, 13 resulta que son diputados en la autonomía andaluza, en el Parlamento andaluz. Ala, venga, pues al Superior de Justicia de Andalucía y si no, al Supremo. ¿Y allí qué pasa? Pues que los jueces a los que han nombrado los partidos políticos lo sueltan. No me diga el señor Torres Dulce que no lo sabe, porque lo estamos viendo todos los días. ¿Pero qué han hecho ellos en el caso Urdangarín, que es un caso de corrupción de la fiscalía, como no se ha visto nunca? Como no se corrompía el juez, pues se ha corrompido el fiscal. Que encima eran íntimos amigos y han acabado casi pegándose en la calle. Pero el problema es que ha sido el Poder Ejecutivo, como favor a su majestad, el que se ha empeñado en que la niña del rey no vaya a la cárcel. Pero hombre, si le han pillado robando. Además, no tiene ningún tipo, no debería tener ningún tipo de inmunidad ni de impunidad. Pues ahí está la Fiscalía compartiendo con la Casa Real comunicados grotescos insultando al juez Castro. ¿O es que se le ha olvidado ya al señor Torres Dulce el caso de la corrupción en Cataluña, el caso de los Puyol y el diario El Mundo? El fiscal defendiendo a los Puyol y atacando al Mundo. ¿Dónde sucede esto? Pues en los países más corrompidos de la Tierra, Guinea Ecuatorial, en España. Que luego hay una base de jueces decentes y de fiscales decentes, hombre, claro. Van quedando, pero esos no ascienden, ¿eh? Vamos con la policía, donde sigue mandando las cloacas desde tiempos de Carrero Blanco. O sea, el día en que matan a Carrero Blanco, en lo que podía haber sido la liquidación de la Operación Príncipe y la sucesión ordenada de Franco por el actual rey Juan Carlos, que todavía hay idiotas que dicen, no, es que la ETA con esto mató al continuador del franquismo. Pero hombre, por favor, si Carrero era el garante, era el primer padrino, el fundamental que tenía el príncipe. Pues desde entonces, atentado, mal investigado, nunca aclarado del todo, las cloacas mandan, los secretos policiales son absolutos. La poli de Rubalcaba campa a sus anchas, pero es que la poli de Rubalcaba viene ya de las cloacas del franquismo. Siempre cloacas. ¿Qué es el 11M? La apoteosis de las cloacas del Estado. ¿Qué fue el caso Faisán? ¿Cloacas al poder? Bueno, ayer Cosido, después de que el ministro del Interior haya traicionado y apuñalado por la espalda a los policías, a los guardias civiles, a las fuerzas del orden, que tienen en ellos, en sus jefes políticos, a sus primeros enemigos, bueno, pues anunció una serie de destituciones y tal. Me parece muy bien, pero lo fundamental es echar a la poli de Rubalcaba, no solamente porque es política, es que es mala. O sea, es que España tiene una buena policía y una excelente guardia civil, muy mal dirigida políticamente, porque sus jefes son, sí señores, del gobierno de turno. Pero, en fin, a alguno echaron. Ayer por lo menos echaron a uno, Albricias.
La Audiencia Nacional recibirá en los próximos días un informe policial que demuestra la conexión entre grupos terroristas y anarquistas. La recopilación en la que trabajan los agentes fue encargada por la Fiscalía tras el 22M. Ignacio Cosidó confirmaba ayer en el Congreso la destitución del jefe de la primera unidad de intervención policial, Javier Virseda. El director general de la policía reconocía fallos en la coordinación, pero los descartó en la planificación del dispositivo. Tras su comparecencia, la oposición en bloque y los sindicatos policiales calificaron de insuficiente el cese. Escuchamos a Cosidó, Toni Cantó de UPyD, Ricardo Sixto de Izquierda Unida y Antonio Trevín del PSOE.
Estos fallos en la ejecución del dispositivo aconsejan el relevo de mandos del operativo en aras a restaurar, además, la plena confianza de los policías en su cadena de mando. En este sentido, quiero anunciarles que el jefe de la primera unidad de las UIP se le ha comunicado su relevo en el mando.
La orden de quietos estáticos. ¿Es esa cabeza que usted nos ofrece hoy? ¿Es solamente él el responsable? ¿Cuál es el motivo?
Si quiere usted proteger a la policía, cambie usted a los responsables.
Los jefes lo hicieron todo bien. Paga el pato un mando menor que pasaba por allí.
Bueno, tampoco era un mando menor. Es que tomó las decisiones donde había que tomarlas y las tomó mal. ¿Pero por qué no dicen que el ministro del Interior viene traicionando a la policía y a la Guardia Civil para llevarse bien con la izquierda? ¿Por qué no dicen que la Izquierda Unida ha estado defendiendo a los sacamantecas y terroristas urbanos que atacan a la policía y la descalabran? ¿Pero cómo se atreve a hablar Izquierda Unida si es un grupo antisistema que defiende a los que les tiran piedras a la policía, los apalean, casi los matan? A uno le vuelan los dientes y encima la culpa es del que puso los dientes, no del que tiró el bladoquín. O sea, pues ¿cómo se atreven a hablar? En fin, vamos ahora con lo de Cataluña. Ayer, día de San Jorge, gracias por las felicitaciones, y además de San Jordi en Cataluña, pero de San Jorge en Aragón, de San Jorge en Castilla, de San Jorge en Canarias, de San Jorge en la Inglaterra, en fin, allí St. George. Y en Cataluña de San Jorge o de San Jordi, depende de quién lo diga, pues presencia del gobierno. El gobierno, es que es muy gracioso. Este gobierno, en lugar de hacer que se cumplan las leyes del Estado en Cataluña, lo que hace es visitarla. Pero visitar a la casta política. No crean ustedes que visitar a los que resisten el rodillo separatista. No, no. Pero nada. Hoy, de nuevo, ahí está Mariano. Estos creen que son, no sé, como el Altísimo. O sea, que se aparecen a los mortales y automáticamente aquello se calma. De esa estúpida creencia, por lo visto, participan en la zarzuela, que ha mandado 6 veces en 3 meses a los príncipes a Cataluña, con el éxito que se puede comprobar. Pero, en fin, mientras la cosa oficial va por un lado, la cosa civil va por otro.
Sí, hoy Mariano Rajoy y Artur Mas asisten al mismo acto empresarial en Barcelona, aunque no está previsto que coincidan. Ayer pasaba por la ciudad condal la vicepresidenta del gobierno y no tuvo reuniones con representantes políticos. Sí mantuvo un encuentro con un grupo de editores y posteriormente visitó una residencia geriátrica. Volvía a Madrid al mediodía.
Unas 1.300 personas asistieron en la ciudad condal a la presentación de la asociación Sociedad Civil Catalana, que pretende aglutinar a los catalanes que no se identifican con la deriva independentista. En su declaración institucional, Artur Mas no hacía referencia a la consulta. Por su parte, el arzobispo de Barcelona, Martínez Istac, mostraba su agradecimiento a la clase política durante la tradicional misa con motivo del Día de San Jordi en el Palacio de la Generalidad.
Es
pertinente poner de relieve la grandeza de la actividad política que muchos de ustedes están realizando al servicio de Cataluña, al servicio del país, al servicio del mundo. Una actividad que es necesaria para alcanzar el bien común de la sociedad.
Es la sociedad más corrompida de Europa. O sea, ahí ha robado Unió, que iban a misa. Ha robado Pujol, ha robado el PSC, ha robado la izquierda, la derecha, el centro. Todos los nacionalistas han robado. Y los que no han robado es porque no les han dejado, pero la costumbre es robar. Llevan 33 años robando. Y esto es una gran contribución que hacen a la... O sea, lo de Pretoria, los Puyoles y tal, esto es una enorme contribución, supongo que de orden moral, a la actividad, pues en fin, a predicar el Evangelio que predica Sistac, que es el separatismo. Ese es su único Evangelio. Clásico valenciano con síndrome de Estocolmo. Nostac. Ahora, si esta es su despedida, no ha podido ser mejor. A cada cual lo suyo. Rouco se va diciendo lo que tiene que decir, y este se va de rodillas, aunque no le besó los pies a Artur Mas, como si fuera el Papa con los mendigos. Vamos a línea directa.
Sí, porque muchos se preguntan, Federico, ¿por qué no les hacen un descuento si tienen los 15 puntos en el carnet de conducir? Línea directa les continúa buscando. Primero tienes que entrar en consultatuspuntos.com. Si tienes esos 15 puntos, llamas a línea directa y luego pagas menos que nunca por tu seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, tráfico congestionado al comienzo de la calle Ronda de Segovia, en dirección a la calle Segovia, en la calle Alfonso XIII, en sentido sur, y en el Paseo de Embajadores. Destacar también tráfico lento en el Paseo de las Delicias, en dirección a la Glorieta de Atocha. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado del resto de carreteras españolas. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Si lo hacen en Madrid, por la 2, la carretera de Barcelona de entrada, ya hay dificultades en el corredor del Henares, en la carretera de A Coruña en Pozuelo, a la altura del cruce con la M40. En la M40 hay tráfico lento hacia el norte entre Vallecas y Coslada, y también en Pozuelo y en el acceso a la autovía de Colmenar. Hay dificultades igualmente en la provincia de Ciudad Real, en la Nacional 430, debido a la pérdida de carga de un vehículo en Puebla de Don Rodrigo, a la altura del kilómetro 223. Debido a esta incidencia está cortado un carril en sentido Badajoz. En Salamanca, además, en la A66 se ha averiado un autobús en Puerto de Béjar y está cortado también un carril a la altura del kilómetro 423 en sentido Serín. Y en Teruel, en la A23, hay otro vehículo averiado en Cella en el kilómetro 132. Hay que extremar el cuidado en sentido Levante. De momento, sigue siendo lo más destacado. Es todo desde la DGT.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y vamos con Mariano Alonso y Vanessa Vallecillo, aparte de contarles lo que les acabamos de contar y de comentar, el descubrimiento de la corrupción que ha hecho Torres Dulce, más vale tarde que nunca, el descubrimiento del mal funcionamiento de la policía que ha hecho el jefe de la policía, mejor ahora que el año que viene. Bueno, pero hay más cosas. Y es que el caso Urdangarín, que es el símbolo de la corrupción de la fiscalía contra el juez Castro, la fiscalía y el gobierno, la fiscalía, el gobierno y la Casa Real, la fiscalía, la Moncloa y la Zarzuela, pero siempre la fiscalía, en el caso Urdangarín, que es el caso Cristina de Borbón. Urdangarín no es más que el cónyuge, como dicen los castizos, el cónyuge. El cónyuge a la hora del me lo llevo y pa' la saca. Bueno, pues Urdangarín tiene también, tiene sus peros que ponerle a Hacienda. O sea, tiembla Montoro, que van a por ti.
Iñaki Urdangarín considera negligente la actuación de Hacienda por detectar fraude fiscal en su actividad. El yerno del rey incluyó sus retribuciones como consejero de varias empresas en la declaración de sociedades de Aizón, la empresa de la que la infanta Cristina poseía la mitad, cuando debería haberlo hecho vía IRPF. Pero ahora la defensa del duque de Palma afirma que el delito lo habrían cometido las compañías que le contrataron.
Eso es verdad. Y como a las compañías que lo contrataron se lo dijo el rey, pues lo mejor es que pague el rey. ¿O qué creen? Que Urdangarín, que no sabía hacer la O con un canuto, que hizo un máster de estos. Cuando tú no tienes el bachillerato, vas y haces un máster. Máster en algo. Pero así. Máster en algo técnico. Que es MAT. Máster en algo técnico. Bueno, pues este hizo un MAT. Y, ¿pero por qué lo contrataron las empresas? Si es un torcebotas, que toda la vida lo único que ha hecho es dar pelotazos, aparte del braguetazo célebre. Pues por su majestad, pues que lo pague la Zarzuela, ¿no? Pero hombre, solo faltaría que encima de haberlo contratado, multaran a Telefónica por contratar al MAT. En fin, ayer espectáculo de tarde y noche. Yo creo que de ahí podía ir al circo Price. En la política no lo veo futuro, pero en el circo, sobre todo si lleva una troupe, el Pidio Silva yo creo que tiene un gran futuro. ¿Qué numerito se montó? Mejor dicho, ¿qué numerito montó el Pidio? Y además, como no se puede callar, pues él mismo lo confesó. Va Blesa a quejarse con Murdanga. Ahí lo que está sufriendo. Una señora que estaba preparada para esto, pues le dice, para mal lo estoy pasando yo, que me has arruinado, tal, no sé qué. Bien, el juez la echa, lo normal. Pero va el Pidio y le dice al conde Pumpido, hijo, que lo... El que había perdido su confianza y se ve que la ha recuperado de inmediato. Le dice, esto es lo que yo estaba buscando. Y va y le graban. ¿Y cuántos años lleva el Pidio el pidiando por ahí? En fin, pero ya digo, un momento extraordinario para la historia de la judicatura.
Miguel Blesa acusa al Pidio José Silva de arruinar su prestigio y dañar a su familia por encarcelarle dos veces y por criticarle en los medios. Su declaración fue interrumpida por varios preferentistas, una de las cuales fue expulsada de la sala y multada con 100 euros. Justo en ese momento, un micrófono captó la confidencia de Silva a su abogado. Esto es lo que yo quería, le dijo.
He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Y que no había más. No, a mí no, fuera.
Esto es lo que yo quería.
De verdad. La única ventaja ya es casi conmovedor. O sea, si fuera una mascota lo adoptaría. El problema es que hay mascotas que muerden. Pero esto es lo que yo quería, le dice. Y hay un micrófono que lo está grabando. Y es que no sé qué me gusta más. Si su probidad a la hora de respetar los principios y los derechos fundamentales, o su astucia para evadir los momentos en que te delatas. ¿Y este cuántas no habrá hecho en el juzgado? En fin, por cierto, a propósito de la corrupción, podía investigar también Torres Dulce este caso.
El Tribunal Superior de Justicia Vasco exonera al líder de Sortu, Asier Arraiz, del delito de enaltecimiento del terrorismo por decir que Batasuna no renuncia ni revisa su apuesta de los últimos 35 años por los crímenes de ETA. En su día, unas declaraciones parecidas de Arnaldo Otegi en el homenaje a Ergala se saldaron con una pena de prisión.
Muy justificada, pero como ha cambiado la doctrina, ahora se ve que uno asciende cuando ve un futuro compartido con Bildu, como decía el PP Vasco, por cierto. ¿Tienen ustedes noticias de Arantxa Quiroga? ¿La han visto en alguna exposición floral o en algo? Porque recuerdan que hace 3 meses salían a todas horas. Oigan, o se ha metido monja o se ha metido a nada, que es en lo que está el PP Vasco también. Desde que tiene un futuro compartido con Bildu, no tiene ningún futuro. Otra de corrupción.
El PSOE anuncia que los consejeros andaluces comparecerán en el Parlamento Regional para dar explicaciones por el fraude masivo en los cursos de formación. El portavoz socialista Mario Jiménez dejó claro ayer que la estrategia de la Junta seguirá siendo atacar a Interior por haber, a su juicio, filtrado este escándalo.
Es una infamia, es una calumnia lo que pretendió levantar el Ministerio del Interior. No cabe nada más miserable, nada más deleznable. Es de vergüenza que un ministro del Interior, en vez de estar a otra cosa, esté precisamente de agente político del Partido Popular.
Es increíble, persiguiendo a los ladrones. ¿Pero dónde va, pero dónde vamos a llegar? Pero sí, ¿pero cómo que el Ministerio del Interior? Estos inventan una trola y se lo creen. La última vez que hizo algo, el ministro del Interior fue pecar, pero hacer política con la... Si no sabe ni lo que es la policía, si lo normal en él es traicionar los días pares a la policía y los impares a la Guardia Civil. Pero, hombre, si es que han robado tanto en Andalucía que en cuanto miran los pillan, pero los pillan la juez. No digamos si la fiscalía trabajara como es debido. Pero ¿cómo que el Ministerio del Interior? En fin, más cosas. Me encanta lo de Ana Mato. Ana Mato no ve jaguares, pero como no ve, pues ha decidido adelantar la hora de la luz. Cuando sería mucho mejor, no sé, o que se operase, o que se pusiera gafas. Pero estas historias son como del siglo XVII, cuando los arbitristas inventaban un, por ejemplo, para un impuesto para la sal, el pósito de la sal. De nuevo, pues es que ya la sal está muy grabada, no. Pues que los españoles cuando respiren por la mañana paguen un maravedí y así ya todos seríamos, pues que haya un sello que se establezca cuando el español pisa con el pie izquierdo. Ajaja. Y los inspectores para cobrarlo, todo eran grandes ideas de estar de casino. Esto lo arreglaba yo en 2 días. Bueno, pues esto de Ana Mato, esta va a arreglar el problema de España, que por lo visto es el horario.
La ministra de Sanidad ha propuesto a las televisiones privadas que emitan antes los informativos para adelantar el horario de prime time. Les pide que intenten que los programas estrella de las cadenas terminen en torno a las 11 de la noche, ha dicho, como máximo. El objetivo, según Ana Mato, es ajustar la programación para conseguir una mejor compatibilidad de horarios en el entorno familiar. También la ministra ha dicho, ha pedido que los medios no traten la violencia doméstica como un problema de pareja.
Pero, de verdad, esto demuestra que esta mujer no está bien, ¿eh? Y además, ¿qué te importa qué hora es la televisión? ¿Quién es el gobierno? Bueno, claro, es el gobierno, es el que da las televisiones. Bueno, pues nada, dile a Lara y a Berlusconi que pongan el telediario de la tarde a las 6, como en Estados Unidos. Ahora, allí un ministro, hay un secretario, se llaman así, pero son ministros, tiene un jaguar en el coche, en el garaje de su casa y no lo ve. Vamos, y disfruta, reabren Alcatraz para visitar la isla y el ministro. Dice aquí la ministra ciega que no veía un jaguar rojo en un garaje. Jaguar del Palasaca, ¿no? Brillante, pero brillante, brillante. Bien, y ayer conocimos, porque fue el diario El Mundo el que lo contó, la historia del pederasta de Huelva, que por incuria judicial está viviendo desde hace 3 años a una calle de la niña de la que abusó con 8 años. La niña está en tratamiento y el tío está allí. Bueno, pues la policía parece que tendrá que hacer algo. Lo que no hace el juez, claro.
La policía de Huelva ha activado la alerta por el caso del pederasta que vive frente a su víctima de 11 años quebrantando la orden de alejamiento. El defensor del pueblo andaluz ha asegurado que investigará el caso. El pederasta, tío político de la víctima, está condenado a 2 años de prisión y a 6 meses de libertad vigilada. La condena no se ha hecho efectiva debido a la saturación de la justicia. La abogada de la víctima, María Teresa Largo, hablaba así en Es Radio.
Desde hace ya varios años que sucedieron estos hechos, la familia de la menor decidió marcharse de ese barrio y puso la casa en venta, pero por problema de la crisis, ellos no tienen medios económicos ni recursos, la casa no se vende y siguen viviendo enfrente de la casa.
Pero hombre, el que tiene que poner la casa en venta es el agresor, y además solo 2 años de cárcel por abusos sexuales a una niña de 8 años, ¿qué pasa, que ya es gratis o qué? Dice ahí, es que hay saturación. Pues que lo desaturen. ¿Pero cómo que hay saturación? ¿Y para qué está la policía en horas libres? Pero, hombre, es que tenemos que empezar a actuar ya, pues como en el Bronx. O sea, 3 policías en horas libres pegan un susto al pederasta que sale de Sevilla zumbando. Pone la casa en venta y se va a vivir a Portugal. Y allí ya... Hombre, es que ya tenemos que actuar así. Bueno, tendríamos que actuar así. Y la pobre niña de tratamiento psiquiátrico. Y los otros preocupados por la jueza Laya. En fin, vámonos a la prensa económica, como siempre, con la casa.